Con cada nuevo descubrimiento, con los hallazgos que se producen en las sucesivas campañas y excavaciones, va cambiando la cronología y las interpretaciones que se hacen del arte paleolítico. Los profesores Mario Menéndez y Víctor Fernández nos cuentan a continuación las novedades que se van produciendo en este terreno, el del arte, que es patrimonio genuinamente humano a lo largo de todas las épocas y también, como no, de las prehistóricas. Buenas tardes, profesor Menéndez.
Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de uno de los capítulos sin duda más atractivos y más apasionantes de la prehistoria, como es el referido al mundo del arte. El arte, por cuanto hace referencia a aspectos simbólicos, a aspectos espirituales, al mundo de los conceptos, es quizá uno de los capítulos más apasionantes de nuestra asignatura y también uno de los que son seguidos con más apasionamiento por el público, por la opinión pública en general, porque sin duda hace referencia a aquellos aspectos que nos hacen más humanos, aquellos aspectos que a lo largo del proceso evolutivo y a lo largo de toda la prehistoria hacen más referencia a nuestra especificidad, al mundo que nos es más próximo, que consideramos, como antes decía, más humano. El arte y las novedades, como se apunta en este programa, en los últimos años, en prehistoria, han sido cuantiosas, han sido numerosas. En lo referido al arte prehistórico europeo, sin duda, los nuevos descubrimientos de arte rupestre y de arte mueble han marcado de forma apasionada el desarrollo de la investigación de los últimos años. Las grandes cuevas francesas como Cosquer, como Chauvet, con sus problemas cronológicos, el descubrimiento también de cuevas en el mundo cantábrico español, como el caso de la Garma en Cantabria, el caso de Covaciella en Asturias, o algunos otros de menor entidad, también en el sur de la península ibérica, el descubrimiento de arte rupestre, y sin duda, pues las grandes colecciones de arte mueble que han ido apareciendo en las excavaciones, sobre todo en el mundo cantábrico, en la península ibérica, y en concreto, sobre todo, en yacimientos asturianos en los últimos años. Pero también en la península ibérica ha habido un conjunto de novedades importantes, como es el descubrimiento y la puesta en valor de grandes conjuntos de arte rupestre al aire libre, lo cual sorprendió sin duda a los especialistas, dada pues la tradicional concepción del arte rupestre como algo críptico, como algo oculto, como algo que está en un ambiente luminoso, en la profundidad de la cueva. El arte de Foscoa en Portugal, el arte de Siega Verde en la frontera española del Duero también con el país vecino, o el arte de Segovia, de Domingo García, sin duda constituyen hoy capítulos fundamentales del arte rupestre paleolítico que están al exterior y no en esa profundidad de la cueva como se suponía debía ser su sitio. También se han tambaleado cronologías consideradas seguras. Pero, sin embargo, todo esto que estoy diciendo hace referencia al capítulo que suele ocupar más espacio en los manuales, que es el arte rupestre, el arte mueble de la prehistoria europea. Sin embargo, la prehistoria es un concepto universal, la prehistoria no tiene fronteras y el arte como manifestación sublime, si queremos, del mundo prehistórico tampoco las tiene. Por lo tanto, hay un tópico que hace referencia a este arte europeo y que desconoce en muchos casos otros artes prehistóricos, como es el caso del arte africano, como es el caso del arte australiano, extraordinariamente rico, o como es el caso del arte americano. Para hablar de estos artes, de estas manifestaciones que todavía hoy nos resultan un tanto exóticas, tenemos con nosotros al profesor Víctor Fernández del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense y especialista en arte africano. Lo primero que quisiera yo preguntarte, Víctor, es hasta qué punto hoy la prehistoria europea es consciente de que debemos desterrar este tópico, sin duda eurocentrista, de identificar el arte con Europa.
Bueno, yo creo que todavía queda mucho tiempo para que eso ocurra, ¿no? Hay todavía una tradición muy larga de centrar los estudios europeos sobre restos europeos en general, como los estudios americanos sobre restos americanos, aunque Estados Unidos, por ejemplo, es un país más abierto y se ocupa más de otras cosas, ¿no? Por esa visión un poco imperialista o digamos, volcada a otras naciones que tiene. No hay que olvidar que la prehistoria proviene del se surge con el nacionalismo en el siglo XIX y la prehistoria consiste, igual que la historia, aunque la prehistoria en sentido mucho más, en prolongar el tiempo hacia atrás, ¿no? En hacernos más antiguos. Entonces, realmente, es algo que nos afecta a nosotros mismos, por así decir. Por eso el estudio del arte africano por parte de los especialistas europeos pues es bastante, hasta ahora poco profundo, ¿no?
En los estudios de arte, en todas las disciplinas, sin duda hay un componente fundamentalmente estético, digamos, de complejidad y de calidad estética, si podemos hablar en estos términos. El arte africano, en este sentido, es un arte comparable, el arte rupestre africano fundamentalmente, aunque también el arte mueble, es comparable en este sentido, o equiparable, o compite en estos valores con el arte europeo.
desde el punto de vista estético es comparable. Sí, es comparable realmente. Quizás no haya grandes santuarios interiores como hay los que hay en las cuevas europeas, ¿no? De las Koda, Tamira, etcétera, porque en África hay muy pocas cuevas. Entonces es un arte que está al aire libre. Es un arte que tiene mucha menos profundidad temporal, precisamente porque seguramente las pinturas más antiguas han perdido precisamente por esa condición de estar expuesta a la lluvia, a la erosión, etcétera. Pero algunas figuras, por ejemplo, del arte bosquimano de Sudáfrica, que pueden tener 1.000, 2.000 años de antigüedad, además, no tienen nada que envidiar a los bisontes de Altamira, ¿no? A los toros de Lascaux, ¿no? Muchas pinturas del arte sahariano, por ejemplo, del arte del Mesolítico sahariano, que pueden ser más antiguas, que pueden tener 5.000, 6.000 años, por ejemplo, del estilo ovidiense, de los famosos frescos del Tassili en Argelia, no tienen nada que envidiar desde el punto de vista estético.
Bien. Ya que has tocado la cuestión cronológica, sin duda difícil en todas las manifestaciones artísticas, pero más difícil es todavía en el mundo africano, por los propios componentes digamos, materiales con que se realiza la pintura, y también por ese carácter de arte al aire libre que, en fin, ha hecho que haya desaparecido aquellas manifestaciones más antiguas, o suponemos que han desaparecido. Pero, sin embargo, sí, digamos, el mundo científico se ha sobrecogido en los últimos años con algunas dataciones que afectaban a manifestaciones artísticas, no rupestres, no específicamente rupestres, sino algunas mobiliares, como es el caso del arte mueble de la cueva de Blombos, que sin duda hay que poner en relación con esa visión moderna del origen del hombre moderno en África, ¿no?
Sí, esto ha sido un descubrimiento reciente, es un pequeñísimo trozo de ocre que está grabado con una rejilla, ¿no? Realmente es una rejilla de líneas paralelas cruzadas entre sí aproximadamente de forma oblicua, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Se puede llamar arte a esto? Bueno, pues sí, se puede llamar, porque realmente es un arte geométrico, un arte esquemático, y realmente pues no tiene una finalidad funcional, no tiene un significado funcional. Seguramente significa algo, no sabemos lo que significa, pero evidentemente tiene 80.000 años de antigüedad. ¿No? O sea, es más antigua que cualquier cosa que se haya encontrado fuera de África. También es interesante porque luego posiblemente enlaza con el arte esquemático que luego existe después, tanto en el arte paleolítico superior, coincidiendo contemporáneo con el arte figurativo, y mucho después con el arte esquemático que existe en Europa y en África, etcétera, etcétera, y que ha sido ligado a signos entópticos, en fin, alucinaciones visuales, estados de trance, etcétera, etcétera.
Esa es sin duda otra aportación interesante del arte africano a la interpretación del arte rupestre europeo, ¿no? Eso que acababas de mencionar enlaza con una vieja teoría interpretativa europea que se ha readaptado, ¿no?, a la nueva teoría, al nuevo paradigma de la prehistoria, que es la interpretación chamánica, la participación dentro de la interpretación chamánica del arte, el arte rupestre y el arte rupestre fundamentalmente, ¿no?
Sí, es interesante porque el arte, o sea, nosotros en Europa, el arte rupestre europeo, el arte paleolítico, sobre todo, que es el más antiguo, es tan antiguo, o sea, es tan anterior a la historia, tan anterior al registro histórico, que no ha dejado prácticamente ninguna huella en las poblaciones europeas, ¿no? No existe ninguna manera de averiguar cuál es el significado, porque ha pasado demasiado tiempo, han ocurrido demasiadas cosas, y entonces este arte está excesivamente lejano. ¿Qué forma de interpretarlo? La forma de interpretarlo es acercarse o ver cómo se puede interpretar un arte parecido en otras partes del mundo en las cuales esta distancia no ha habido esta distancia temporal tan grande, es decir, donde todavía hay una cierta proximidad temporal. Entonces, primero se trató de interpretar el arte rupestre europeo con paralelos de Australia, que es donde se utilizaba como forma de arte simpático, ¿no?, para, digamos, de magia simpática, para simular una realidad que se quiere dominar, y esto, digamos, retrasó bastante la interpretación de tipo chamánico, porque la interpretación de tipo chamánico procede de estudios más recientes en Sudáfrica, ¿no?, que es de trabajos arqueológicos e etnohistóricos del siglo XIX, es decir, hace muy poco tiempo, cuando todavía se estaban realizando esas pinturas y que se pintaban en estados alterados de conciencia, ¿no?, por chamanes que adquirían la fuerza simbólica, la fuerza espiritual del animal mediante el dibujo del mismo, ¿no? Y de esa manera podían curar, podían sanar, podían conseguir la caza, podían conseguir muchas cosas, ¿no? Este paradigma, que empezó siendo aplicado únicamente a Sudáfrica, se fue ampliando y actualmente la mayor parte de los prehistoriadores europeos lo admiten, incluso para el arte prehistórico europeo. Y justo en este momento en que empieza a ser aceptado más o menos de forma universal, empieza también ya las críticas, ¿no?, de que muchas pinturas no se ajustan al modelo, etcétera, ¿no?, de que pueda haber pinturas que son de tipo mitológico, de que otras pinturas pueden simplemente describir escenas de la vida real, que no todo tiene que tener una interpretación chamánica, y estamos ahora mismo en un momento de cambio. El paradigma chamánico es muy importante, pero empieza a ser debilitado, como ocurre con todos los paradigmas, ¿no?
Se me ocurre, al hilo de lo que estás diciendo, que quizá uno de los defectos de la interpretación del arte en toda la historia de la investigación ha sido considerarlo de una forma global, monotemática. Quizá el arte es muy diverso, quizá no una interpretación no es válida para todas las manifestaciones artísticas. Quizá queremos encontrar la última verdad, el último motor que es la causa del arte, y quizá hay más de uno. Quizá la interpretación debe ser diversa porque el arte sin duda es muy heterogéneo. En cualquier caso, el arte africano, igual que el arte australiano que has mencionado, aporta algo fundamental, y es que es un arte vivo, es un arte que ha permanecido y que podemos ver todavía en sociedades cazadoras-recolectoras, difícilmente comparables en sentido estricto al mundo paleolítico de una forma directa, pero sí, sin duda, que aportan datos indirectos que enriquecen la interpretación.
Efectivamente. Yo puedo contar un caso concreto de mi investigación particular en el oeste de Etiopía y de la última campaña del invierno del 2003, en la cual pudimos comprobar que pinturas esquemáticas prehistóricas que se hicieron seguramente hasta hace 1000 o 2000 años, en un contexto seguramente, por paralelos de otro lado del continente africano, de ritos de propiciación de la lluvia, o sea, de traer la lluvia cuando se necesita en época de sequía, se siguen utilizando todavía hoy en día, también para ritos de propiciación de la lluvia. Pero como esta zona de Etiopía está islamizada, se ha convertido en la región musulmana hace unos 200, 300 años, los ritos se hacen ahora mismo con ritual islámico, o sea, con rezos a la Meca, con toda la cuestión un poco de como si fuera una pequeña, la cueva se ha convertido en una pequeña mezquita, etcétera, ¿no? Y la cueva, además, no ahora, pero hasta hace unos años, según parece, según las informaciones orales, fue residencia de un jeque, de un santón, de un marabú islámico, ¿no? Y eso es tan interesante ver, en primer lugar, cómo ellos han adaptado un rito prehistórico a la actualidad, cómo unos signos esquemáticos que aparecen en las paredes y que son inextricables ahora mismo, no sabemos lo que significan, ellos los han interpretado como parte del Corán, como una escritura árabe antigua, ¿no? Y cómo realmente han pasado de algo prehistórico, de propiciación de la lluvia, que es típico de África, a algo muy típico del mundo islámico, que es los sitios santos, con tumbas de santos o con residencias de santos que forman como centros del paisaje, ¿no? Son como centros del paisaje y como lugares de peregrinación y de identidad colectiva de las gentes que viven alrededor, ¿no? Es una cosa interesante, como no se ha perdido del todo, aunque ha sido muy difícil, no hemos podido sacar una idea sobre la prehistoria, es decir, qué podía eso significar antes, porque no existe. Hay que tener en cuenta que este concepto nuestro de miles de años de antigüedad lo tenemos en Europa. En las sociedades tradicionales la antigüedad termina en 100 o 200 años, no hay una antigüedad mayor. Somos nosotros los que hemos inventado esto de querer buscar tan atrás, ¿no?
Bien, se nos agota el tiempo, la conversación y el tema sin duda son apasionantes. En fin, esto mismo podría ser extrapolable al mundo australiano, que también nuestro compañero hoy de tertulia conoce bien. No tenemos tiempo, prometemos que en otro programa lo haremos. En cualquier caso, creemos que ha quedado claro que el arte, en cualquier caso, forma parte de ese patrimonio exclusivo humano, yo diría que eterno, como indica la obra clásica del presente eterno, y que refleja, como decíamos al comienzo del programa, aquella parte, no solo en la prehistoria, sino también en el presente, que nos ha hecho más humanos. Nada más. Buenas tardes y muchas gracias.